sin la mano de obra migrante, las cosechas no se podrían recoger. El viejo continente se ve rejuvenecido por los que vienen de fuera.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué bonita es la radio, ¿eh? Qué grande es la radio. Qué agradecida es la radio. Llevo un montón de años, más de 16, que son los que cumple el premio, intentando irme, y no me voy. ¿Por qué será? ¿Será porque la radio es todo eso? Yo recuerdo cuando empecé, ya era alcalde de Málaga, Paco de la Torre, supongo, vamos, porque es vitalicio. Soñaba con un día como este, con estar en una ciudad hermosa. Cuídenla, que es muy bonita Málaga, tan bonita como la radio. Cuídenla, que todavía puede ser mucho más hermosa. Como decía, soñé que estaría un día recibiendo un premio muy importante, porque no lo entrega a un jurado. El jurado es el pueblo. El jurado es la audiencia. El jurado es la gente a la que van dirigidas las palabras de todos los que hacemos radio en España y en el mundo. Y eso es muy grande. Yo siempre digo que la radio es, no sé, como la palabra que vuela. Y me gusta que siga volando. Yo empujaré un poquito el vuelo dentro de lo que pueda hasta que las fuerzas estén conmigo. Como dice mi libro, hasta que se me acaben las palabras. ¿Cuándo se me acabarán? Pues el día que me canse, el día que no tenga ilusión, o el día que haga ya el mejor programa de mi vida. Y como todavía no lo he hecho, aquí sigo, dándole gracias a la vida y dándole gracias por todo lo que me ha dado a la radio. Además, se lo voy a decir cantando, que sé que al alcalde le gusta. Gracias a la radio, que me ha dado tanto.
La radio a partir de ahora va a ser diferente. Se nos ha ido una leyenda, un ídolo, un referente, un maestro, pero sobre todo una buena persona. Pepe Domingo Castaño ya ha hecho el mejor programa de su vida y seguro que desde ahí arriba ya está empezando a impartir el magisterio que hizo aquí entre nosotros, entre los terrenales. Tenemos claro que a partir de ahora la radio no va a ser la misma, pero entre todas las personas que hacemos antena tenemos la obligación de dejar el legado de Pepe Domingo Castaño a la altura que la leyenda se merece. Y ayer, de verdad, lo hicieron excepcionalmente bien mis compañeros personificados en Eri Frade y en José Luis Corrochano. No va a ser fácil, ¿eh? Bendita presión, la presión de enfrentarse a un micrófono y a una audiencia y que Pepe Domingo Castaño defendía absolutamente como nadie. Toca honrar su memoria y para eso, como él diría, hay que ponerse a trabajar. 3:03 de la tarde, buenas tardes, bienvenidos, saludos de Emilio Guerrero, estás escuchando Deportes COPE Málaga, te acompañamos en los diales del deporte malagueño, 97.1 de FM, 882 onda media, y recuerda, aplicaciones de COPE y de tiempo de juego en nuestra página web cope.es/Málaga. De la mano de Tesesa, 3:04 de la tarde, estas son las 8 noticias que debe conocer para estar al tanto de la actualidad del deporte malagueño.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con esas noticias, hay que seguir para adelante. Javier Bautista, muy buenas.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Empezamos con el Málaga, ganó el sábado al Recreativo Granada, enlaza su tercera victoria seguida. Ojo, ya es tercero a uno del líder.
Exacto, a uno del Ceuta y del Castellón, a la espera de lo que haga el Ibiza con ese partido aplazado ante el Murcia. Enlaza tres victorias seguidas y el estado es de optimismo, que ya está instalado en el Estadio de la Rosaleda. El Málaga se jugó los cuartos ante el filial nazarí y la verdad que fue muy superior. Los goles de Mas Lloren en propia puerta, tiro de Kevin, el de Bioni y el de Juan Hernández, con Roberto también como protagonista, con tres balones al palo, fue lo más destacado de un partido que dominó el Málaga de principio a fin y que tuvo mucha intensidad, esa intensidad que no negocia Pellicer y que quiere que el Málaga se acostumbre a ganar.
Claro, ganar da mucha confianza, da mucha autoestima, incluso a veces cuando no estás bien, como consigues la victoria, genera sobre todo en el trabajo diario, la competencia que hay dentro de la plantilla, y al final el ganar ayuda sobre todo a toda esa sensación, pero siempre nosotros tenemos que estar muy equilibrados, sabiendo que hay muchas cosas que creo que tenemos que mejorar, que tenemos que intentar insistiendo, que ellos mismos lo saben, y hoy hemos visto también otras cosas positivas, ¿no?
Palabra de Pellicer, comunión absoluta entre la grada y la plantilla, con más de 19.000 personas el sábado en la Rosaleda.
19.282 para ser más exactos, entre esa grada global del Estadio de la Rosaleda con el Málaga, y es que la alegría está siendo continuada. Se trata de ganar y en primera red seguro que el Málaga va a ganar más que perder. La pregunta evidentemente que nos hacemos todos es de si todo esto va a tener continuidad, ¿no? El Málaga es tercero, ya saben, a un punto del líder, y hay un dato muy válido. Es el primer partido que deja la portería cero el Málaga. Cuestión que valora uno de los centrales, el capitán Juan de.
Pues yo creo que sí, que a todos nos ha dado un chute de energía al final mantener la portería cero, sobre todo, bueno, a los defensas, que son los más protagonistas, por así decirlo, en el tema del ámbito defensivo del equipo. Y nada, muy contento de encadenar tres victorias seguidas, la verdad es que no lo recuerdo. Pero bueno, hay que tener la cabeza bien amueblada, esto acaba de empezar, el equipo... Yo creo que está transmitiendo muchas cosas positivas a la gente. Quitando los resultados, ya también yo creo que estamos transmitiendo mucha hambre, solidaridad, ambición y mucha unión. Y yo creo que eso es lo más importante, porque al final si tenemos esos pilares, al final los resultados van a llegar.
Sangali fue la gran apuesta de Sergio Pellicer, lo puso de titular por Dani Lorenzo y le salió de 10 esa inclusión en el 11.
Se lo contaba yo precisamente a Pellicer en la rueda de prensa, había dudas, pero fue uno de los cambios más llamativos y uno de los que mejor le salió tras el partido si lo miramos bien. Dani Lorenzo no salió de titular, entraba de titular Lucas Sangali y junto a Kevin fue el mejor. Sangali le da otro plus al equipo cuando está, y eso se le preguntaba a Pellicer.
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos un poquito, creo que la plantilla está hecha para, y además en una situación de los centrocampistas, porque tengo gente del centrocampo, ha llegado Manu Molina, está Juanpe, Izan, Ramón, que no está recuperado, Dani es un jugador que se ve muy bien en un juego entre líneas, y nosotros estábamos usando como medio centro, haciendo un trabajo brutal a nivel defensivo y luego lo que él tiene a nivel ofensivo. Pues yo creo que tienen que estar acostumbrados, se tienen que acostumbrar de que no hay titulares. Es cierto que hay un perfil de jugadores que están repitiendo, pero la temporada va a ser muy larga. Y yo creo que lo más importante es que ellos se den cuenta de que aquí no hay héroes. Esto lo único es el trabajo, el esfuerzo y el equipo. Un día estará mejor uno, un día se llevará a los flashes otro compañero, pero tenemos que ser un equipo.
Palabra de Sergio Pellicer, el Antequera empató a uno frente al líder, frente al Castellón, segundo punto de la temporada para los de Javi Medina.
Segunda jornada sin perder para el equipo antequerano, que buscó siempre los tres puntos y lo pudieron conseguir ante uno de los mejores equipos de la categoría. Tuvieron tres ocasiones claras en el primer tiempo, pero fue en el 70 un gol de Luismi el que desnivelaba la balanza. Luego, a 10 minutos del final, el pichichi de Miguel empataba para el Castellón. Aún así, justo empate, pero dice Javier Medina que ya merecen ganar.
Sí. Si lo piensas fríamente, como el otro día en Huelva, el punto es bueno. Al final somos el Antequera y competir en esta categoría contra estos super equipos que nos ha tocado las primeras cuatro jornadas, pero el fútbol no está siendo justo con nosotros, es una opinión personal. Creo que estos chicos están haciendo auténticos partidazos. No es fácil recibir a un equipazo como el Castellón aquí, en este campo donde encima no nos permitía circular el balón, nos ha obligado a correr mucho más de lo que nos gustaría, y cómo hemos defendido durante todo el partido, cómo hemos atacado en todos los balones que teníamos, hemos ido para adelante. siendo nosotros últimos, ellos primero, no es nada sencillo, y tener dos puntos con los cuatro partidos que hemos hecho no es justo, pero es la realidad en la que hay y tenemos que seguir trabajando.
Vamos con el baloncesto. Estuvimos en Murcia este fin de semana. Unicaja llegó a la final, eliminó a Lucan de Murcia, pero cayó en la gran final frente al Real Madrid por 81-88.
Llegaron los de Ibón a liderar en el último cuarto del partido contra el Madrid, pese a las bajas y los problemas, pero no le dio para ganar ese sexto título de la historia ayer en Murcia. Sigue honrando el escudo, la verdad, la camiseta en cada partido que juega. Este equipo pelea, este equipo tiene mucha garra y es el mejor título que han podido conseguir este entrenador y estos jugadores. Ibón Navarro felicitaba por ello a sus pupilos.
También debo felicitar al equipo por la demostración de orgullo, de carácter y de lucha que han tenido, sobre todo en la segunda parte, donde viniendo de un menos 13 hemos conseguido incluso ponernos por encima. Pero bueno, creo que también cuando haces este esfuerzo necesitas que vaya acompañado de acierto, ¿no? Y hemos acabado con 6 tiros de 3 puntos anotados, que si tenemos en cuenta que los 3 de Kendrick Perry han sido los primeros 6 minutos, pues sobrevivir a un partido con el Real Madrid anotando 3 triples en 35 minutos no parece sencillo, ¿no?
Palabra de Ibón Navarro. Y el Unicaja, que ya está en Málaga, hoy descansa, mañana vuelve a los entrenamientos. De nuevo, gran compromiso de todo el equipo y han hecho un gran torneo.
Han hecho un gran torneo, pero ya es historia y hay que empezar en la Liga. Ahora ya empieza la competición, viene una temporada apasionante. La verdad que la afición que estuvo allí en Murcia, Emilio, tú lo contabas.
Espectacular,
la verdad, muy bien, cantando el himno, animando en todo momento, pero ahora sí ya empieza lo bueno. La temporada 23-24, el sábado 8:45 ante Lenovo Tenerife, y son buenas noticias para el baloncesto malagueño por lo que se ha visto en esta pretemporada y en estos días de la Supercopa. Jedovic dice que es necesario para ganar este tipo de eventos hacer un partido perfecto.
Bueno, es difícil, tienes que tener un partido perfecto contra Madrid para ganar. Nosotros no hemos tenido esto, hemos tenido nuestros minutos donde hemos jugado muy bien, pero bueno, contra Madrid y estos grandes equipos tienes que tener 40 minutos de buen baloncesto adelante y atrás para ganar el partido.
Palabra de Niha Jedovic. En balonmano ya ha comenzado la división de honor plata con los dos representantes malagueños, el Tron Málaga, que goleó en su estreno, y los Dólmenes de Antequera, que empataron en ese arranque de competición.
Efectivamente, golearon el equipo de casa, el equipo de Quino Soler en casa, en el Colegio de los Olivos, al Alicante en los Olivos, mientras que por su parte los Dólmenes de Chispi empató 25-25 en la cancha del Zamora. Los verdes dejaron escapar 2 tantos de ventaja en el último minuto. Este que van a escuchar es el jugador Diego Pérez del Trops analizando este buen comienzo de liga.
Bueno, pues qué mejor manera que empezar esta temporada sumando 2 puntos en casa ante un rival como Alicante, que sabíamos que nos iba a poner las cosas muy difíciles, pero creo que nuestra defensa se impuso a su ataque, a pesar de que es un equipo que en mi opinión tiene muchos jugadores muy buenos a nivel ofensivo y tiene muy buenas individualidades, pero lo dicho, creo que gracias a nuestra defensa nos dio luego la confianza para luego en ataque jugar más sueltos. Creo que hicimos un partido muy completo.
Pues partido completo con esa victoria frente al equipo de Alicante, así que empiezan muy bien los de Quino Soler y ese triunfo frente al equipo alicantino. Y hay que seguir hablando de balonmano, en este caso femenino, 22-23, segundo triunfo del Costa del Sol Málaga en Gijón, y ya mira el duelo de este miércoles frente a las supercoperas del Vera-Vera.
Sí, a las que le ganaron la final. Precisamente este miércoles juegan frente al Vera-Vera Donostierra antes de medirse este fin de semana en Europa, en la EHF European Cup. Y ya lo saben, ganaron en Gijón 22-23 y Suso ya mira al duelo de este miércoles.
Semana muy, muy importante, semana dura, partido entre semana ante Vera-Vera en casa. Bueno, no vamos a descubrir ahora el Vera-Vera, viene muy fuerte, nos ganó en Supercopa en los 7 metros, sabemos que tenemos que estar muy bien defensivamente si queremos tener alguna acción, y en ataque no perder balones que nos hagan mucho daño en las transiciones, ¿no? Yo creo que es un equipo que aprovecha mucho el contraataque, a poco que no estemos finas en nuestro ataque. Y tenemos que estar muy muy disciplinadas y muy seguras sobre todo en el ataque posicional, ¿no?
Y sin Sole López y sin Laura Sánchez, las dos jugadoras del Costa del Sol Málaga lesionadas. Pues todo esto nos dice en el deporte malagueño, te lo cuenta Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Es jornada de lunes, así que vamos fuerte con la semana, con los titulares que nos llega de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En Mascom Supermercados te traemos cada semana buenas ofertas para facilitarte tu compra. No te quedes sin ellas y acude ya a tu Mascom más cercano.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Rum 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 16 minutos de la tarde. Venga, como siempre, el lunes venimos con encuesta. A ver quién fue para la audiencia de COPE el mejor jugador del Málaga frente al filial nazarí. Para eso, ya sabes, tienes a tu disposición las redes sociales de Deportes COPE Málaga. Recuerda facebook.com/Deportes COPE Málaga, en Twitter @DeportesCopeMLG. Para empezar, Javi, ¿qué opciones damos primero?
Bueno, vamos a ver, porque está todo muy igualado, pese a que se distancia muy retrasado Dioni. Hemos dicho Kevin Medina, San Gali, Roberto, que mandó 3 balones al palo y estuvo siempre muy incisivo arriba, y Dioni, que marcó su primer gol en la Rosaleda. Así que Dioni ya se ha estrenado fuera y dentro de Málaga. Bueno, pues gana el 30 con un 39% Kevin Medina. La verdad que fue un partido enorme el de el del Llano de la Trinidad. El Perchelero, como nos quieren que se diga, pues ya está. Pues vamos a decir el Perchelero porque es del barrio de la Trinidad. Correcto. Kevin con el 39%. Le sigue...
O sea, el Llano de la Trinidad está en el Perchel y no en la Trinidad, ¿no?
Es que yo, la verdad, que no me quiero meter en un charco. Así que yo digo lo que la gente avezada en la materia cofrade me apunta en los partidos a través del mensaje. No me voy a meter en ningún lío, Emilio. Vale. No, no vayas por ahí. A ver si voy a decir yo otra cosa y me voy a... Estamos en la COPE, don Emilio. Bueno, pues de hecho, el jugador del Llano de la Trinidad, Kevin Medina, con un 39 es el mejor, ¿verdad?, del partido. Le sigue muy cerca Roberto, que mandó 3 balones al palo, Emilio, 3 al palo. El 20% para San Gali, para mí de los más destacados del equipo. Este jugador, bien como el otro día, tiene que jugar titular sí o sí. Y luego Dioni con un 10%. Mensaje de la gente, Pedro dice, jugadores estuvieron a buen nivel y sobre todo hubo compromiso, la unión del vestuario junto con el técnico, hacía tiempo que esto no se veía. Otro dice, este es el camino para una liga muy complicada, grupo. Otro dice, no queremos nombres, queremos hombres, y esto es por ahora lo que se está viendo, pero hay que tener paciencia con este equipo porque es nuevo. Y ojo, lo que apuntaban antes Juande, que esto va a dar una tranquilidad a los centrales, partido que se dejó la portería a cero.
El siguiente rival y el siguiente reto será el Linares el domingo. Desde las 6:30, desde las 5:30 tenemos el Linarejo para ese Linares Málaga Club de Fútbol. Y
todo
para...
Emilio, déjame que te apunte una cosa de ese partido. Todo vendido ya, entradas a 15 euros, 2.000 entradas vendidas para los aficionados, peñistas, excursiones que va a haber y coches particulares. Y creo que Linares va a poner 300 más. Claro, Linares ha dicho, bueno, a 15 euros, 2.000, hace cuenta, dice lo que necesiten. Hoteles muy cubiertos de la zona de Linares, así que esto es la grandeza que tiene el Málaga.
Bueno, pues va a haber desembarco malaguista ese próximo domingo en Linares. Ahora la pregunta es para ti, ¿quién fue el mejor del Málaga en ese triunfo 3-0 frente al Recreativo Granada? 4 opciones, Kevin Medina, San Gali, Dioni y Roberto. De momento, con casi el 40% de los votos, Kevin Medina es el que va ganando. Te quedan 46 minutos para votar. Como siempre, tu opinión es tenida en cuenta en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Si te apetece, ya sabes, activamos las notas de audio del WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
650-564-504. Ahí siempre abierto para ti. Ahora llegan los amigos de Credialpes con buenas noticias. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? Credialpes es agente de Cofidis y te dan la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95%, desde 4.000 y hasta 60.000 euros y en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Recuerda el 900-234-235 o en sus oficinas, calle Héroe de Sostúa número 23, o en la página web credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3. Venga, última la del Málaga. Tercera victoria consecutiva. El Málaga ya es tercero a un punto de los dos líderes, Castellón y Ceuta. Pues parece que sí, que vuelve fuerte. Si algo debía hacer el Málaga en este inicio de temporada era pues que volviera la ilusión, ¿no? Como dice este tema de cosas chulas, de cosas malas, ¿no? Que la gente se volviera a enganchar al equipo. Y la gente se está enganchando al equipo y al proyecto, sobre todo por lo que están transmitiendo jugadores y cuerpo técnico desde el verde. No dan un balón por perdido, se lucha, se puede tener más acierto o no, pero el esfuerzo, como se suele decir, o como se dice el tópico, es innegociable. Venció el Málaga, excepto un susto inicial, nada más arrancar el partido, el equipo malaguista fue muy superior. Y yo escuchando a Javi, luego viendo el partido, ya sabiendo lo que había ocurrido, creo que el resultado se queda hasta corto por los merecimientos que hizo el Málaga. Pero para mí, la gran noticia es que ir a la Rosaleda ya no es un martirio, que ir a la Rosaleda es una fiesta, que las 20.000 personas casi que estuvieron el sábado en la Rosaleda, estoy seguro que dentro de poco van a ser hasta poca, porque estoy convencido de que más gente va a seguir ilusionándose. Y que para mí el gran titular es que ir a la Rosaleda ya no es un sufrimiento, es ir a disfrutar con tu equipo, y es el mejor legado que pueden dejarle Sergio Pellicer y lo suyo a la plantilla. A partir de ahí, Javi, ¿qué tienes que añadir y qué tienes que decir de lo vivido el sábado?
Poco que añadir. Si es que el Málaga le tenía que haber hecho 5 al Granada, muy poquito, la de Ibarrondo, la del minuto 2, que saca muy bien Alfonso Herrero, y poco más. Si es que el Málaga va a ser superior. Es que partidos como este va a haber muchos más durante la temporada. Es cierto que va a tener partido muy complicado, pues cuando se enfrenta al Murcia, cuando se enfrenta al Ibiza, cuando vaya a Ceuta, algún partido que se le pueda atascar, como el del domingo ante el Linares, que se le puede atascar, ya se le atascó el año pasado al Depor, acuérdate, 0-2 al descanso y perdió 3-2, pero la tónica general es que va a ganar más que va a perder, y así que por lo tanto, yo creo que es lo importante. Ha habido un mensaje por ahí de un oyente que decía equipo, y es verdad, esto se nota más, hay más equipo, no hay individualidades, no hay un nombre que sobresalga, ¿verdad? Sino que esto está claro. Y es verdad que Pellicer dijo al término del partido una cosa que llama poderosamente la atención, que dice, bueno, tuvimos que cerrar antes el partido porque con 2-0 el filial te hace un cabezazo, te mete el 2-1 y ya te vas intranquilo, ¿no? Bueno, pues esto era lo que decía el entrenador del Málaga, juego coral, por cierto, del equipo malaguista.
Creo que teníamos que haber marcado el tercer gol antes. Entonces yo creo que no hubiésemos... En un partido, cuando no lo cierras, en cualquier situación, además contra un equipo, chavales jóvenes, que son valientes, que son atrevidos, en un escenario, que creo que lo habrá dicho el míster, cuando tú no cierras los partidos, pues la valentía y la juventud transmite eso, ¿no? Entonces siempre tienes una acción que puede conseguir el gol y los mete en partido, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de lo que acabas de la pregunta es la atmósfera que se está generando, y le tenemos que dar continuidad. Tengo que analizar el partido, tengo que analizarlo, tengo que ver muchas cosas para reflexionar y mirar las cosas que pensamos que tenemos de seguir mejorando, y las cosas que hay que potenciar, pues fortalecerlas, y que sobre todo para mí lo más importante, pues que el grupo vaya cogiendo confianza, y esto acaba de empezar, pero sí que es importante que en la Rosaleda seamos fuertes, y llevamos 2-2. Y estamos en la línea delgada, pero que creo que ese es el camino, que seamos fuertes en casa.
Ese es el camino, ser fuertes en casa, Emilio. Son 3 victorias consecutivas y lo más importante es que en casa estás ganando todos los partidos. Al final el mensaje que tú le estás dando a los rivales es, sí, muy bien, puedo pinchar fuera, pero lo bueno es que en casa no se vaya ni un punto.
Sí, lo está logrando el Málaga. ¿Qué más dijo Pellicer?
Bueno, más del técnico del Málaga, que hablaba que el esfuerzo no se negocia. Podrás jugar bien, mal o regular, te podrá entrar o no el balón, pero tienes que correr los 90 minutos.
Creo que el primer gol, la jugada de Kevin, que es una acción que les digo a ellos, aquí sé que hay talento, pero la gente lo que premia mucho es el esfuerzo. Y yo creo que eso es el camino en el que nos tenemos que marcar, desde la humildad, desde toda la honestidad, pero el esfuerzo es innegociable. Yo creo que la gente valora eso, porque puedes jugar a veces muy bien, pero yo creo que la gente valora muchísimo cuando ha perdido el balón y Kevin ha ido, lo ha recuperado, ha aparecido en la jugada de Roberto. Esas cosas son las que se contagian. A partir de ahí, las cosas que tenemos que mejorar en el tema a nivel técnico-táctico, pero para mí el esfuerzo es lo que estamos transmitiendo y eso es lo mejor.
Es que el 1-0 es esa descripción, ¿no?, de Pellicer. Conduce la pelota Kevin, pierde la pelota Kevin. En otra época a lo mejor agacharía la cabeza y demás, fue a por el rival, encimó, le peleó, la luchó y se tiró al suelo y al final acabó marcando. Más de Pellicer, hablaba de esta portería cero. ¿Qué piensa el entrenador también de que el partido se haya quedado con puerta cero?
No, la defensa, necesitábamos el equipo. También es verdad que es difícil. Es una categoría, creo que un poco diferente a la que nos encontramos el año pasado. El partido pasado son partidos muchísimo más cerrados. Aquí son partidos, en teoría, hasta ahora, de todo lo que estamos viendo y de los partidos que nosotros hemos disputado, son partidos más abiertos, en situaciones en cuales se desprotegen los equipos y hay más espacios. Es cierto que dependiendo el perfil de jugadores y lo que puedas trabajar a nivel de concepto y luego el talento de los jugadores, a ver dónde detectar el hombre libre, los espacios en esa zona de finalización. Y es cierto de que sobre todo necesitamos esa, como has dicho, ¿no?, esa victoria, de que nos dé sobre todo pues esa autoestima.
Eso era lo que contaba Pellicer. Y en el vestuario, ¿cómo estaba la gente en el vestuario? Sangali estaba muy satisfecho, Dioni también, Kevin estaba como un niño con los zapatos nuevos, y hablaba el capitán del equipo, dio la cara, habló Juande, para lo malo siempre está, y también tiene que estar también para lo bueno. Estaba satisfecho, me dice que van todos juntos a una.
Pues la verdad es que muy contento por poder iniciar con el equipo el partido. Nada, la competencia que tenemos es muy sana. Este año hay muchos jugadores con un gran nivel y al final la competencia va a hacer que estemos todos metidos, y yo creo que es algo bueno porque nos va a hacer mejores a cada uno y vamos a tener que exigirnos al máximo tanto los entrenamientos como los partidos, porque sabemos que hay un compañero que está apretando detrás.
Eso era lo que contaba Juan, de que además hablaba de tener la cabeza bien amueblada. ¿Y por qué dice esto, Emilio? Y es verdad, que no se nos suba esto a la cabeza. Yo prefiero estar segundo a uno o a dos del líder que estar líder destacado, y que nos pasa como el Córdoba el año pasado. Por eso digo que es bueno estar arriba, pero que hablen del resto. Como dijo en la entrevista, ¿te acuerdas, Genaro?
Sí.
Pues que hablen del Ibiza, del Murcia, del Castellón, que ellos se lleven los elogios. Y de ahí hablaba Juan de...
Bueno, como he dicho, hay que tener la cabeza bien amueblada. Sabemos que la temporada es muy larga. Ahora acabamos de encadenar 3 victorias seguidas. Como tú has dicho, un equipo joven, pero bueno, yo creo que todos vamos en el mismo sentido. Sabemos que es una competición muy dura. Cualquier equipo te puede hacer un partido muy difícil. Y nada, yo creo que no, que en absoluto va a haber relajación, al contrario, vamos a ir a por más, con mucha ambición y con muchas ganas del siguiente partido para afrontarlo lo mejor posible y ir a por una victoria.
Bueno, pues ahí están las palabras de Juan. De lo próximo, como digo, el domingo en Linarejos, Linares-Málaga. Hace mucho tiempo que no se ve un Málaga-Linares, Hay que mirar la hemeroteca. Como club de fútbol se jugó en tercera división, que el Málaga ganó allí y empató aquí. Fíjate, el partido que se juega aquí, Málaga-Linares, Javi, fue después de un España 2, Finlandia 0.
Madre mía, ¿qué año?
Año 94, justo después del Mundial de Estados Unidos, que vivió un lleno La Rosaleda espectacular. Fue la mejor temporada de liga regular del ese Málaga de tercera división. Aquí se empató a 1 y luego allí el Málaga, si no recuerdo mal, ganó por 0-1. Estamos hablando de la temporada 94-95, la primera como Málaga Club de Fútbol. Creo que después, por lo menos en partido oficial, no se han vuelto a ver las caras ni Linares ni Málaga.
El portero de Linares es Samu Casado, acuérdate, ese portero que estuvo aquí en la cantera.
Claro, sí, campeón con Pellicer
y
con Enesir y Antiveros y compañía.
Ese era el portero de aquel mítico Málaga juvenil, correcto.
Sí, señor, ganaron la Copa de Campeones en Vera al Sevilla, si mal no recuerdo. Por cierto, Linares ha emitido un comunicado oficial, va a organizar una recogida de dinero para ayudar a Alberto Rentero, hermano de Javi Rentero. La historia de este chaval es tremenda, la de Javi Rentero, un canterano atlético de Madrid, consigue una beca para irse a estudiar y a jugar al fútbol a Estados Unidos. Se lo llevan por delante con una motocicleta y, de verdad, la atención médica que ha recibido en Estados Unidos ha sido deplorable, con un pastizal que se han tenido que pagar la familia. Luego aquí tampoco le han hecho ni caso. El tratamiento que cuesta un dinero y está la familia prácticamente desamparada. Así que todo el que vaya a Linares y quiere ayudar, pues que sepan que es una historia muy muy dura y que ahí se van a organizar pues puntos para recaudar dinero para el hermano de Rentero. Así que ayudar lo que buenamente se pueda. La historia la pueden ver en el diario Marca, la verdad es muy dura y es muy muy fuerte. Así que aquel aficionado que vaya el domingo a Linares, si puede aportar económicamente, seguro que está contribuyendo a una muy buena acción. 3:30 de la tarde, notas de audio al WhatsApp. Recuerda, 650-564-504. Ahí siempre esperamos tu opinión.
Hola, buenas tardes. COPE más Málaga, desde Barcelona. Le hablo. El otro día escuché a Martín Navarrete de hablar del fraude de la plataforma de fútbol y a mí me está sucediendo igual. Llevo 4 partidos, 99 euros que me costó y no he visto solamente nada más que los reportajes de los goles cuando termine el partido. Después de haberme sacado mi abono, que no voy a poder asistir a ninguno porque ya, como le he dicho, vivo en Barcelona. Pero bueno, yo quería ver a mi Málaga y es imposible. Gracias a COPE Málaga es la única información que tengo para poder enterarme de cómo va el equipo de mis amores. Pues nada, buenas tardes y seguiré escuchándolo.
650-564-504. Ese mensaje de Barcelona, y es verdad, se están reportando muchísimos fallos en esa plataforma, la plataforma FEFTV, que es la plataforma que tiene que poner en valor todos los partidos que se juegan en la primera federación, en los dos grupos, en el grupo primero y en el grupo segundo, y que está dando unos problemas tremendos. De todos los partidos que se ha jugado o que ha jugado el Málaga, creo que el único que se ha visto medianamente decente fue el del partido frente al Atlético Baleares. Y ahí también ya hubieron cortes. Y me decía hoy un amigo, que es curioso esto, que dependiendo en el sistema en el que se vea, si se ve por el ordenador, que tú te crees que es más fiable porque tienes la fibra y demás, da muchísimos problemas por el tema de IPs y todas estas historias, y si lo ves por el móvil te da menos problemas. De verdad, si tú has pagado un servicio y lo puedes ver en un ordenador, en un portátil, en un ordenador de sobremesa, en un móvil, el servicio tiene que funcionar exactamente igual, que para eso lo estás pagando y lo estás contratando. Y llevamos ya casi un mes de competición, y tanto de las plataformas de pago de televisión y todas estas cosas, de las app, en las distintas tiendas de televisión, y de momento absolutamente nada. Y para mí lo más lamentable de todo esto, porque fallos pueden haber y la tecnología es la que es y la banda, el ancho de banda puede ser el que sea y todas estas cosas, lo peor y lo que más creo que a mí me indigna es que no haya ni una sola explicación ni respuesta de la plataforma que es la que tiene esos derechos, que es ATM Broadcast. Es lo que creo que es más indignante, porque si tú dices, mira, ha pasado esto, esto y esto, y como diría que él no volverá a suceder,
Emilio,
pero
mira,
que sistemáticamente en todos los partidos, bueno, no en todos los partidos, pero en toda la jornada, en un buen número de partidos, esté dando problemas y que nadie dé una explicación, a mí me parece incluso lo más lamentable, porque yo creo que los fallos, si se explican, creo que la gente es condescendiente, o si dice, oye, te has perdido 3 partidos, pues te voy a perdonar el 10%. No sé, algo.
Emilio,
pero que nadie diga ni el motivo ni la compensación,
ha habido
me parece de una falta de vergüenza tremenda.
Ha habido una explicación, nos lo manda un oyente que le ha escrito con esta queja que estamos comentando y le remite...
Sí, hombre, faltaría más que cuando uno encima venga se molesta en solicitar una explicación, no se la den, pero me refiero públicamente.
Pues FTV.com le responde, buenos días, antes de nada pedirle disculpas por los errores que ha tenido. Entiendo su disgusto. Debido al gran volumen de usuarios conectados en la plataforma al mismo tiempo, parte de los servicios se han visto afectados. Nuestro equipo técnico trabaja en ello cada día para subsanar todos los problemas que van surgiendo. No disponemos de compensaciones económicas por partido, no obstante, podemos cancelar su suscripción y hacerle la devolución económica de la misma. Podrá volver a suscribirse en cualquier momento sin problema. No duden en contactar de nuevo con nosotros. Intentamos ayudar en todo lo posible a nuestros clientes para que puedan disfrutar del fútbol. Esto ya se sabía. Se sabía que cuando jugase el Málaga, que es un equipo que lleva mucha gente,
Málaga Deportivo,
Murcia, pues al final esto se bloquea. ¿Y el problema cuál es? Que me lo contaron a mí. Claro, el problema es que es la misma banda ancha para todos. Entonces, claro, el del Arenteiro, el pobre, que a lo mejor ven 10, pues esos 10 se aguantan porque hay una gran avalancha de gente en el partido del Málaga, en el partido del Depor, del Murcia, y al final el error es que se corta la conexión.
Lo que se preveía, Javi, sí, que total. Preguntábamos aquí
al
CEO. Oye, cuando se conecte mucha gente
al dueño, sí,
al mismo partido, ¿lo va a soportar? Pues parece ser que no lo soporta y se está viendo con bastante naturalidad. Y a mí me llama la atención que pensaba que iba a dar incluso más problemas los partidos del Málaga a domicilio y lo estás dando en casa.
En casa, sí.
Lo estás dando más en casa que a domicilio. 3:34, antes de dejar el capítulo del fútbol, el Antequera, que jugaba ayer, tú lo pudiste presenciar, Javi, ese Antequera-Castellón, empataron a uno, lo tuvo en la mano el equipo blanquiverde, ¿no?
Lo tuvo en la mano el equipo blanquiverde, que ya está mereciendo la victoria. El otro día en el Nuevo Colombino lo rozó y ayer estuvo a punto de llevarse los 3 puntos con ese gol de Luismi en el minuto 70. Es verdad que el Castellón tuvo pegada, muy poquita, la verdad que le sometió muy bien el Antequera y al final el punto es trabajado para el equipo de Javier Medina. Esto era lo que contaba el joven técnico del equipo antequerano, Yereca El Mauli. No se llenó, pero hubo una muy buena entrada.
En el primer tiempo hemos podido controlar el partido. Era un partido muy jodido porque ellos presionaban mano a mano, nosotros también a ellos mano a mano. El partido estaba claro que estaba a la espalda de la línea defensiva de ellos, buscar a Desti, buscar a Loren en la profundidad. Creo que en el primer tiempo hemos conseguido de que el partido no sea unida y vuelta, que sea más unida por nuestra parte y después controlar que ellos nos corrieran a nuestra espalda, pero hemos tenido varias situaciones para hacer gol, no lo hemos hecho, hemos llegado al descanso y ahí en el segundo tiempo sí es verdad que el partido se ha abierto un poco más, ha habido ocasiones para los dos equipos y creo que el empate al final se ha dado un poco más justo por lo que ha pasado en la segunda parte, pero en la primera creo que deberíamos haber hecho los goles y habernos llevado el partido.
Bueno, eso era lo que decía Javier Medina. Por cierto, detalle de pureza de la plantilla del club, salieron con unas camisetas en apoyo y en ánimo a Tommy Lanzini. Tomás Lanzini ya sabe, se ha roto el cruzado y ha dicho adiós a la temporada, la Antequera no se va a reforzar, así que buen partido el de ayer, un punto muy merecido, aunque mereció los 3 el equipo de casa.
Sigue en descenso, pero abandona el puesto de colista. Lo próximo para la Antequera será el domingo 8 de la tarde en el Palmar frente al Sanluqueño, que ayer ganó 5-0 al Atlético Baleares, el que fue el anterior rival del Málaga. En segunda federación, nueva jornada, ya la tercera, y están los equipos malagueños. El Estepona perdió 1-0 frente al conjunto del Manchego. El Marbella volvió a ganar en el derbi, esta vez 1-0 al palo. Marcó ya Harper, el ex malaguista, que ya lleva 2 goles esta temporada. Y el Vélez, que también ganó a domicilio, 1-2 al Cartagena B. Así que vemos al Marbella, el líder invicto, con 9 puntos, tercero es el Vélez con 7 puntos y el Estepona está duodécimo con 3 puntos y es ahora mismo decimosexto en puesto de descenso el palo, que no conoce la victoria, ha sumado 1 punto. También ha comenzado la tercera federación, lo ha hecho para el filial del Málaga, Atlético Malagueño, que ganó 0-2 al Huétaro Vega con un doblete de Chupete. El resto de equipos malagueños, al Málaga City 1, Maracena 0. En el Málaga City juega el hijo de Cameni. Torre del Mar 1, Torredón Jimeno 1, Mancha Real 0, Juventud de Torremolinos 3. Ahí están los equipos malagueños. Bueno, y el Rincón de la Victoria, que consiguió un meritorio empate a 2 en la victoria frente al Real Jaén. Líder el Torremolinos con 6 puntos, el malagueño está con 4 puntos en la cuarta posición. Y luego ve al Málaga City octavo también con 4, el Torre de Mar 1º con 2 y el Rincón 2º con 1. Y por cierto, también ha empezado la División Honor Andaluza, lo ha hecho esta semana. Ahí tenemos al San Pedro, al Alaurín de la Torre, al Aurino, al Casa Bermeja, al Mijas Laguna y al Benagalbón. El San Pedro ganó 0-3 al Muñecar City en el derbi de los Alaurines, Alaurín de la Torre 0. Alaurino 0, empate y reparto de puntos. Loja 2, Casa Bermeja 2. Y el por último, el Benalgalbón 0, Huercal 0 y Atlético Porcuna 2, Mijas Laguna 1. Así que ya también van comenzando este tipo de competiciones en el fútbol modesto. 3:38. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero antes, como siempre, vienen los amigos de AGS Solar, que ya saben que vienen con la idea de que ahorres en la factura de la luz. Ya sabes que AGS Solar es empresa malagueña, es líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Y como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente este tipo de subvenciones. Deja ya de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o bien visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
En este mes de septiembre, el 15, va a ser tu número de la suerte. Solo en SEAT Cormosa vas a poder disfrutar de los Cormosa Days. 15 días, 15 coches con entrega inmediata y 15 ofertas irrepetibles. Una oportunidad única para conseguir tu nuevo SEAT. ¡Corre! Solo del 10 al 25 de septiembre en SEAT Cormosa, Avenida Carlos de Haya 93, Málaga.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
AZ Nutrición, clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Plan nutricional personalizado, mejora de rendimiento físico. Infórmate, aznutricion.com.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 para las 4 en punto de la tarde. Es momento de hablar de baloncesto. Comienza la temporada oficial. Lo hizo con la Supercopa y ya se abre el telón de la Liga ACB. Pues igual que decíamos al principio del programa con el Málaga, que el mejor legado que puede dejar el conjunto blanquiazul es que el esfuerzo no se negocia. En el Unicaja de Málaga esto lo ponemos a un nivel superlativo, porque sabíamos que la empresa era complicada, llegar a la Supercopa, conseguir ese primer título oficial y el único que le sigue faltando en las vitrinas al Unicaja era una tarea difícil, teniendo en cuenta que ahí por delante estaban también el Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El Unicaja compitió bien frente al UCAM de Murcia, no fue su mejor partido, pero ganó por 5 puntos de diferencia, y en la final esperaba el Real Madrid. Un Real Madrid que dio un nivel tremendo en esa primera semifinal de la competición frente al Fútbol Club Barcelona, que vimos la exhibición de Tavares, que vimos la exhibición de Campazzo, y decíamos, ¡buf! A ver si Unicaja no va a sufrir demasiado en ese juego interior. A ver cómo se va a parar a Tavares. Para más inri, Unicaja entra bien en el partido, pero cuando el Madrid acelera, se va al descanso 13 puntos arriba. Pues Unicaja tuvo los arrestos de ponerse encima 4 puntos por delante en el último cuarto del partido. De no bajar los brazos, de no economizar los esfuerzos. De ver a gente luchando contra Torres, y personifico esto en Ossetkowski y en Will Thomas, que se multiplicaron e hicieron que prácticamente fuera imposible pisar la zona para algún jugador del Real Madrid. La fe mueve montañas, esa fe también fue inoculada por los aficionados, buenos aficionados de Unicaja, gran parte de ellos ubicados en uno de los fondos altos del pabellón de Murcia, otros diseminados por distintas partes del pabellón. Le dieron la gasolina y ese veneno importante al equipo malagueño, que no dejó de creer hasta el final. Y al final, pues, murieron con las botas puestas. Es que no se puede decir nada malo del Unicaja. Lo único malo es el tema de los lesionados y a ver cuándo regresan. Ahora van a escuchar a Ibor Navarro hablando de ello. Pero si este va a ser el nivel de compromiso, si este va a ser el nivel de competitividad de Unicaja, señoras y señores, podemos estar francamente tranquilos. El mejor título que puede lograr el Unicaja es este. Decirle a sus aficionados que nunca van a dejar de luchar, que siempre van a vender cara a la victoria y que, o la derrota en este caso, y que sobre todo van a estar luchando hasta el final. Y ante eso solo hace falta animarlos para que lleguen al extremo de sus esfuerzos y de sus ganas y de su energía. Así que si ese va a ser el legado, bienvenidos sean, y en este año en el Martín Carpena vamos a disfrutar una auténtica barbaridad. Ayer era la comidilla en Murcia, que este Unicaja no se rinde, que este Unicaja es un equipo que va a estar francamente fuerte en todas las competiciones. Y eso que insisto, el inicio de Liga no va a ser sencillo. Empezamos con un Lenovo Tenerife y tenemos también a la vuelta de la esquina el partido aquí en casa frente al Valencia. Entre media el Zaragoza, que se ha reforzado francamente bien. Es decir, que se pueden ganar los tres y se pueden perder los tres, pero pase lo que pase, no dejen de creer en estos jugadores. Dice Iván Navarro que compitieron, que está satisfecho de lo que hicieron sus jugadores, pero que se le queda esa sensación agridulce, ¿no? Porque hicieron muchas veces lo más difícil, que era remontar de no irse en el partido, pero al final el Madrid se acabó imponiendo, llevándose el título.
Sin duda, ¿no? El estar con las situaciones en las que estábamos y con unas sensaciones en la primera parte de estar con demasiadas dudas adelante y atrás. Yo creo que la salida del tercer cuarto ha sido muy buena, ¿no? Yo creo que ese gen competitivo que decías no está en duda, ¿no? Pero a veces, bueno, hay que verlo también en estas circunstancias en las que estamos, y el equipo lo ha vuelto a hacer, ¿no? Con jugadores que han jugado más de 60 minutos en dos partidos y ha vuelto a salir, ¿no? Y todo el mundo ha aportado y la gente, bueno, ha sabido sufrir en el campo para volver a tener opciones de ganar, y las hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con eso, me quedo con que el equipo ha peleado hasta el final y que ha tenido opciones de ganar. Pero, insisto, un poco con la pena, ¿no? De que con un poquito más de acierto, con algún tiro abierto que hemos fallado, si lo hubiéramos metido, hubiéramos tenido realmente muchas más opciones. Te queda esa sensación agridulce, ¿no?
Bueno, pues tuvo dos triples ahí en la esquina el Unicaja, liberado para haber intentado incluso meterse más en el partido y que no se marchara el Real Madrid. Le preguntamos a Iván Navarro qué faltó para que entraran esos tiros. Osescoque estuvo por encima de los 30 minutos, Will Thomas estuvo rozando los 29, dos jugadores que normalmente tienen un minutaje en torno a los 20 minutos o incluso inferior. El otro día fue Edging, el otro día fue Jedovic el que estuvieron por encima de los 30 minutos. Pues dice Iván Navarro que fue una mezcla de todo, faltaron piernas y cabeza para...
Cuando llevas muchos minutos remando y te ves arriba, bueno, muchas veces esa inercia te puede llevar a coger más diferencia, ¿no? Pero cuando juegas contra el equipo con la experiencia del Real Madrid, bueno, en esos momentos es cuando ellos han estado más agresivos, ¿no? Donde han salido más fuerte a campo abierto, donde han encontrado mejor las situaciones de los cinco, donde han sido capaces de tener la claridad, ¿no? Para leer cómo nos estamos cerrando y sacar el tío balón fuera para triples de, pues recuerdo uno de Gessonia, uno de Musa. Bueno, el saber jugar esos momentos complicados, ¿no? Y tú vas remando y, bueno, las piernas empiezan a pesar, ¿no? Con lo cual no es que nos ha faltado acierto. Hay que analizar también por qué te falta acierto, ¿no? Y el acierto también te falta porque los jugadores que tienen esos tiros abiertos fáciles, pues llevan muchos minutos en cancha, ¿no?
Palabra de Iván Navarro analizando el partido. ¿Se acuerdan en el playoff por el título, en las semifinales frente al Real Madrid, todo lo que se habló de la regla codo-cara, de la polémica que hubo sobre todo en ese primer partido del playoff, en la que Edging coge un rebote importantísimo para Unicaja, se da la vuelta y tiene encima la marca de Vesely y acaba aquello con una antideportiva en contra de Edging, y luego vimos acciones tan absurdas y... Se nos dijo de la regla codo-cara, ¿no? Es que la regla codo-cara es que para arriba, que para abajo. Pues bien, la regla codo-cara ya no existe. Por lo menos como se entendía. Y a mí lo que me indigna de estas situaciones es que nos enteramos de todas las cosas a posteriori. No sé si hay un departamento y un estamento arbitral y un departamento de comunicación, porque estas cosas no se explican. Sobre esa regla codo-cara, para que no nos indignemos en los partidos, como a mí me pasó durante esta Supercopa, hablaba Iván Navarro.
Sí, se ha modificado porque al final yo creo que, bueno, todos pusimos un poco el grito en el cielo con algunas acciones que hubo el año pasado, y este año, bueno, pues hay que, se valora el tema de los cilindros, se valora el contacto en la cara real, pero sobre todo, digamos, valorar si el defensor está metido en el cilindro del atacante, ¿no? Ya no es cualquier contacto codo-cara es falta antideportiva, ahora ya no es así, ¿no?
Bueno, lo mismo cambia en el criterio cuando Unicaja sea el damnificado. Pero bueno, el Unicaja volvió anoche de madrugada para Málaga. Por cierto, debutó Badji, con 18 añitos en una Supercopa y en un partido oficial con el Unicaja de Málaga. El Unicaja volvió anoche, como digo, de madrugada. Hoy descansan, mañana a las 5:30 empiezan de nuevo a ejercitarse, a preparar el partido frente al Lenovo Tenerife. La gran pregunta es, ¿Kravis y Sima, Sima y Kravis, ¿se recuperará alguno para la causa, para ese primer partido de ACB frente a Tenerife?
Me gustaría que empezaran a entrenar el martes, pero no lo sé. Ya os hemos explicado que la lesión de David es estar con la espada aquí todo el día, todas las mañanas, y a las 8 de la mañana preguntar, y si no hay dolor, bien, y si hay dolor, pues mal. No sé cuánto vamos a estar así. Entrenó esta semana, lo intentamos, y al día siguiente se levantó mal y desistimos, ¿no? Y con Yankuba yo espero que ya nos pueda ayudar, ¿no? Pero claro, llevan 5 o 6 semanas parados, bueno, 6 semanas en el caso de Yankuba, ¿no? Con lo cual le va a costar mucho. Entonces, aunque estén de alta, no van a estar para aportar ya. Hay que tener paciencia y tenemos 3 partidos en una semana como todos los equipos, con lo cual, bueno, va a ser un proceso complicado.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre y mañana a ver si los dos jugadores, por lo menos Sima, pueden entrenarse ya con normalidad para ese inicio de liga. Sábado, Martín Carpena, 9:45, Unicaja frente al Lenovo Tenerife. Y una última cosa para acabar. Igual que han corrido ríos de tinta y de indignación y de caracteres de Twitter cuando fueron aquellos famosos cuartos de final de la BCL entre el Unicaja y el UCAM de Murcia, vamos a contar también lo bueno, ¿eh? No vamos a ser amarillistas, ni polémicos, ni nada de esto. De chapó, para ponerse de pie, la afición de Unicaja, que ya lo he comentado, y la de UCAM de Murcia. Se ha hecho todo lo posible entre las dos aficiones para que aquello quedara pues en una anécdota, para que se hable de baloncesto, para que haya camadería y para que solo se hable de competitividad de la sana, ¿no? De que tú quieras que gane tu equipo y que pierda el rival. Pues eso ocurrió. Vimos aficionados del Murcia en la final con los aficionados de Unicaja ahí animando al equipo malagueño, gritos de Murcia, Murcia, gritos de Málaga, Málaga. Y esto es lo que hay que resaltar, que muchas veces los medios de comunicación nos empeñamos en hablar de lo malo, de las peleas, de los conflictos, de las tonterías que muchas veces se escriben en las redes sociales, y esto es lo que también verdaderamente tenemos que realzar, el carácter y el buen rollo que hay en el deporte de la canasta, el buen rollo entre las aficiones, que eso es lo que debe ser la noticia, que un deporte, en este caso el baloncesto, sea una auténtica fiesta. Así que se zanja ya todo aquel asunto y resaltamos en mayúscula la afición de UCAM de Murcia y más en mayúscula, incluso si cabe, la afición del Unicaja de Málaga. A partir de ahora, pues que haya buen rollo como se ha vivido este fin de semana y que cada uno apoye a su equipo. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Llega Iñaki, date prisa porque está a puntito de acabar la jornada de la Vaca Nacional, ¿eh? Lo estamos contando durante todo el mes de septiembre. Tienes hasta el 29 de este mes para disfrutar de las razas más emblemáticas. Del norte, por ejemplo, la vasca de bellota. Del centro, la vaca parda de montaña. De aquí del sur, la retinta de Cádiz. Un homenaje a la ganadería de nuestro país. ¿Con cuál te vas a quedar tú? Pues disfruta de la jornada de la Vaca Nacional en Asador Iñaki. Apunta al teléfono de reservas. 952 31 22 65. 952 31 22 65. O en su web, asadoriñakimálaga.com. Disfruta de la jornada de la Vaca Nacional en Asador Iñaki. 9 para llegar a las 4 de la tarde.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga, con 100.000 metros cuadrados de instalaciones, diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil, pioneros en fabricación de suelo de cemento con áridos reciclados, con compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos, una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com. EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Deporte.
COPE más Málaga.
Deporte. Estar informado.
8 para llegar a las 4 en punto de la tarde, el lunes. Ya sabes que los lunes nos acercamos un poquito a los eSports. Con el compañero Ismael Tobar, responsable de prensa de los Giants, compañero de Big Soccer, de los medios de comunicación. Querido Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van esos Giants? ¿Cómo van esos jugadores de los eSports? Oye, y la gran pregunta, ¿cómo se prepara esta gente?
Esa es la pregunta que yo quería
para
hacer.
Para una temporada que está ya, porque me decías que en el mes de octubre es cuando ya empieza casi que lo bueno está a puntito de arrancar.
Bueno, un jugador nunca deja de entrenar o de aprender el juego y de jugarlo, ¿no? Una de sus obligaciones, además de prepararse también físicamente, y si quieres eso lo abordamos en otro programa, una de las obligaciones suyas es estar actualizado el juego, porque el juego siempre está en permanente desarrollo y evolución. Es decir, un videojuego, para mantener la atención de la audiencia y del público, saca lo que se llama nuevos parches, y eso significa que a veces cambian los objetivos o personajes sacan habilidades nuevas, incluso salen personajes nuevos, y eso implica que el jugador tiene que estar actualizado. De hecho, una de las obligaciones que tiene es que tiene que estudiar el juego y no solo jugarlo. Es decir, tiene que estar pendiente a que al desarrollador del juego saque la actualización, ver qué es lo que ha cambiado, porque a lo mejor son cambios imperceptibles para el usuario normal, pero para un profesional del videojuego, de los deportes electrónicos, sí tiene influencia en la competición, con lo cual tiene que estar muy atento a todo lo que rodea al juego, ¿no? Entonces, en esta época lo que hacen, aparte de descansar un poco, es estar pendiente a la evolución de cada título, o bueno, del título en el que ellos sean profesionales. Cada videojuego tiene también su sistema de entrenamiento propio. En este caso, el League of Legends, el más famoso, se llama Solo Queue, que es como partidas individuales donde los jugadores suben o bajan en función de sus resultados en un ranking. Y bueno, como os decía, eso, aparte de jugar y entrenar cada uno en su domicilio hasta que se vuelvan a concentrar para final de año o principio del año que viene, pues estar pendiente a los nuevos parches que salen del videojuego y no perder de vista los posibles cambios y modificaciones.
Uh-huh. Un jugador de eSports al día, ¿cuántas horas puede echarle al entrenamiento, Ismael?
Al final para ellos es un trabajo y pues rondan siempre, cada jornada, no hay una jornada específica, porque normalmente como ellos, cuando se entrenan en grupos, se entrenan a través de partidas, ¿no? Es decir, quedan con otro equipo profesional y juegan en torno a 5 partidas para ver cómo se encuentra cada equipo. Aparte de eso, como decía, hay estudio del videojuego y también reuniones tanto individuales como grupales para ver lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Al final son pues 8 horas como una jornada normal, aunque eso no quita para que algunos jugadores, sobre todo si son streamers o tienen canales de Twitch donde hacen contenido, pues alarguen un poco más la jornada para seguir jugando para su público. De esto hay bastantes casos. De hecho, nosotros ya tenemos un caso como de Antonio, que además de ser jugador profesional y uno de los más laureados, pues también tiene muchos seguidores y una comunidad muy potente que le gusta verlo a él en su canal para seguir viendo lo que hace a nivel individual y cómo se comporta en el videojuego.
Pues la semana que viene hablamos del apartado físico, que ya me has dejado ahí con la incertidumbre, sí, Ismael, ¿eh?
Eso es. Se lo he dicho a Javi, digo, ahí como el estigma de los gamers, ¿no? Y sí, que sí. Va, eso hace ya mucho que se está luchando contra ellos.
La Coca-Cola y los Doritos, es la imagen que la gente cree que tiene, ¿no? Y
eso nada. Lo he visto, algunos habrá por ahí, pero yo lo que he visto son gente muy sana y además los clubes siempre hacen mucho para que ellos tengan, aparte de poder entrenar y jugar, que tengan una alimentación y una actividad física adecuada, porque al final eso también es beneficio para desempeñar su actividad.
Ismael, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias, Ismael Tuba, responsable de prensa de los Giants y bien metido en ese universo de los eSports. Por cierto, esta semana tenemos un gran acontecimiento en Málaga. Fíjate que hoy decía el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado, que la Solheim Cup, que es la Ryder Cup, pero a nivel femenino, las mejores jugadoras de Estados Unidos, las mejores jugadoras de Europa se van a decir aquí desde el viernes y hasta el domingo en la finca Cortesín de Casares. Y decía el presidente de Diputación que puede generar un impacto económico aquí en la provincia de Málaga entre 400 y 500 millones de euros, una auténtica barbaridad. En la finca Cortesín en Casares se está poniendo todo chulo, guapo, para que las mejores jugadoras del mundo practiquen y den su mejor golf. Y hoy en el programa de Herrera en Cope Málaga nuestras compañeras han hablado con Íñigo Soto, que es el greenkeeper, ¿no?, de ese campo. Dice que llevan 2 años preparándolo todo para que ruede la bola como tienen que rodar.
Que vamos casi 2 años preparando esto no es una competición que se prepara el día antes ni la semana antes, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo sabemos un poco las premisas que nos han marcado de altura de corte, de cómo quieren el césped las jugadoras, especialmente las europeas, porque recordar que estamos jugando en Europa y tenemos que de alguna forma facilitar la victoria europea como sea, ¿no?
Bueno, y también hablaba de las horas maratonianas de trabajo que están echando ahí la finca Cortesín.
Hoy hemos empezado, por ejemplo, a las 4:30 a.m. Estábamos aquí todas las 4 y hemos salido de noche. Y ya ahora vamos a empezar el segundo trabajo del día, que terminaremos a las 3:00 p.m. ¿Sí?
Bueno, desde las 4:00 a.m. cortando el césped. Oye, ¿cuántas veces se corta el césped? Estamos hablando de cientos de metros, ¿eh?
Durante el torneo tenemos que cortar 2 veces al día, porque las jugadoras juegan por la mañana y por la tarde. Y lo mínimo que crece la hierba, aunque crece muy poquito, ellas lo notan. Y notan que los greens, por ejemplo, pues no estarían igual de rápidos por la mañana que por la tarde. Entonces tenemos que hacerle pues un corte, un pequeño afeitadito, antes de que vuelvan a jugar otra vez.
Bueno, pues tremendo todo lo que hay detrás de las Olgenka. Luego los focos van a ir para las golfistas de Estados Unidos y de Europa. Pero el tute y el trabajo que se están pegando ahí los trabajadores de la finca Cortesín está siendo espectacular. Así que desde el viernes y hasta el domingo, esa Olgenka aquí en la finca Cortesín en la provincia de Málaga, insisto, puede generar un ingreso económico de 500 millones de euros, que es una auténtica pasada. Casi las 4:00 p.m, vamos a ir poniendo el punto y final. Vas a escuchar la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que te van a contar todo lo que te interesa. Y luego, después de ese servicio informativo, ya se estrena Pedro González y Buenas Tardes Málaga. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Gracias por estar ahí una jornada más. Y viva la radio. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Las 4:00 p.m. y las 3:00 p.m. en Canarias.